Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto de Capital Radio, en esta segunda parte en la que nos acompaña Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, terminamos octubre. Si tuviese que definir este mes, ¿cómo calificaría el mes de octubre para las bolsas?
Bueno, un mes de transición, ¿no? Fíjate que al final pues hemos tenido semanas de lateralidad después de un agosto de ida y venida, un buen septiembre, y este agosto pues de consolidación. Estamos en un momento en el que los mercados están buscando posicionarse en función un poco de los resultados del tercer trimestre, sí, y de las noticias que hemos venido viendo los bancos centrales y de lo que vamos conociendo ahora respecto a la economía, ¿no? Con lo cual, de momento, no vemos un cambio importante en la tendencia y el mercado se debate entre intentar corregir después de esta subida agosto-septiembre o dar un tirón para arriba. La semana pasada apuntaba más en resistencia, ahora más en soporte. Bueno, veremos por dónde se define.
Venga, vamos, si le parece, Marc, a analizar gráficos concretos de compañías. Vamos a ir dando salida a cuestiones que nos plantean nuestros oyentes, pero antes vamos a echarle un vistazo general a la banca. Hoy ha habido hasta tres grandes del sector dentro del IBEX que han presentado resultados: CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell. Con esto ya tenemos ya las cuentas sobre la mesa hasta septiembre de la banca, de la gran banca de nuestro país. ¿Cuál es el momento en el que está ahora mismo el sector?
Bueno, se ratifica lo que te he venido comentando, ¿no? Los últimos meses, si miramos los gráficos, así lo vemos, unos resultados que han sido muy positivos, pero claro, ya estamos pensando más, como siempre, no tanto en la presentación de los resultados en sí, sino en sus expectativas, ¿no? Y un poco en lo que nos van contando, en este caso, las propias compañías. Yo creo que es muy importante entender esto, porque el principal catalizador de los resultados bancarios pues ha sido la subida de tipos de interés. Insisto en eso. Ahora estamos en un entorno de bajada de tipos. Estamos viendo con cierta preocupación los datos de la evolución de la economía, tanto en Estados Unidos como en Europa, especialmente en Alemania. Y eso me hace pensar que seguiremos viendo bajada de tipos de interés, ¿no? Y eso no es nada positivo por los bancos. Nosotros seguimos recomendando deshacer posiciones, seguimos estando muy cerquita de la zona de máximos y seguimos teniendo tiempo de deshacer posiciones. El mercado da tiempo, pero cuando deja de dar avisos, luego es tarde. Seguimos a tiempo y yo desharía posiciones ahora mismo en banca.
Bueno, vamos a ir con cuestiones, por ejemplo, con este mensaje que nos traslada una de las personas que ahora mismo nos está siguiendo también en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Es Tomás y pregunta por dos compañías que cotizan en Estados Unidos. La primera es Costco, ticker COST, y la segunda es Vistra, con ticker VST. Está interesado en entrar en estas dos compañías y, bueno, pide un punto de entrada que pueda ver interesante y soportes en estos dos valores. El que tiene en pantalla es Costco, ¿no?
Costco, efectivamente. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que tener cierta cautela. De momento no veo indicadores suficientemente avanzados como para que pensemos en una distribución, ¿vale? Pero también es cierto que el mercado le falta un poco de fuerza. Yo te diría que estamos a lo mejor en una fase madura del mercado alcista, ¿no? Y hay que ver, hay que ir con pies de plomo, hay que buscar compañías que estén muy baratas. Costco es una compañía de momento, es una compañía técnica que no está barata, que lo ha hecho muy bien, indudablemente, pero que sí que veo que le está faltando capacidad para levantarse. Fíjate que lleva aquí un conjunto de semanas, pues exactamente desde agosto, que el precio está aguantando bien sobre una zona de soporte, pero poco a poco va marcando cierta distribución. Para entrar necesitamos ver un golpe encima de la mesa, que la cotización rompa los $930 con fuerza, desde el punto que está. Si eso no pasa, la distribución puede marcar lo que está pasando ahora, ¿no? Que los 870 se pierdan y que el precio vaya a buscar $800. Insisto, no veo el mercado maduro en la parte negativa para pensar en una tendencia bajista. Pero sí que si el mercado no acelera en breve, podemos ver una amenaza de distribución, ¿no? Que suele pasar en esta fase de mercado. Con lo cual, cautela. Yo ahora mismo exigiría a Costco, efectivamente, que reanude la tendencia con contundencia. Si no es así, esperaría fuera del valor porque es un valor caro y en estos niveles hay que exigir al precio que tenga contundencia para subir, ¿no? La segunda compañía era BST, ¿no?
Sí, Vistra.
Ok.
Y también era con la intención de tomar posiciones, sí. Marc.
Pues un poco igual. Claro, cuando ves un inversor como el oyente, ¿no?, que está comprando fuerza, eso está bien, ¿no? Porque al final, cuando compramos fuerza relativa, pues estamos más cerca del éxito, ¿no? Al final esto se mueve en tendencias y raro será que la tendencia justo se acabe ahora, ¿no? Pero también cuando el mercado está muy maduro, sí, la fuerza la podemos comprar, pero en procesos de ajuste. Yo creo que ahora no estamos viendo una corrección, estamos viendo simplemente una pausa en el camino que puede dar paso a un acelerón o a un proceso de corrección mayor. Con lo cual, sobrecompra a corto plazo de dos valores muy fuertes, muy alcistas, yo esperaría un poquito más a que se defina el mercado, porque me huelo de que podríamos ver una corrección acorde a los movimientos que estamos viendo las últimas 4 o 5 semanas.
Bueno, vamos a echar un vistazo, si le parece, a Amazon, que es uno de los protagonistas del día, que va a presentar resultados al cierre. Hay un oyente que nos pregunta por esta compañía. Nos envía un correo Ángel y dice que las tiene compradas a $193, está en pérdidas y, bueno, le gustaría saber qué haría en su lugar, porque ve que no acaba de arrancar y que su horizonte temporal es largo plazo.
A ver, es complicado la pregunta, ¿no? Porque fíjate que tiene muchos matices. A ver, en principio venimos de una situación que, si lo miramos a muy largo plazo, pasa algo parecido en Microsoft, en Alphabet, ¿no? Yo creo que especialmente en Alphabet y en Amazon, fíjate, que venimos de precios muy parecidos a lo que vimos en 2020, en sus máximos 2021, y que en su momento eran precios caros. Pero hay que entender que las compañías a veces se abaratan con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, en esos 2, 3, 4 años la compañía tiene la misma cotización, pero tiene menos acciones porque compra acciones propias y las amortiza, y luego crece la compañía, ¿no? Con lo cual los múltiplos se abaratan, especialmente en Alphabet, ¿no? Claro, eso es una connotación positiva, sin duda. De estas compañías, que no es lo mismo que los máximos que hicieran hace 3 o 4 años. Claro, en esta situación actual también nos encontramos con Nvidia, que come plato aparte, y luego el caso de Amazon. Pero es cierto que en esta resistencia hay cierta dificultad. Nosotros hemos tomado una posición a largo plazo de media posición de lo que queremos comprar en Alphabet. Vamos a esperar a ver qué pasa. Somos conscientes de que podemos comprar en $100. Y en el caso de Amazon, pues yo esperaría algo similar, ¿no? Porque, claro, estás en una situación de resistencia, en un entorno que pueda haber cierta volatilidad. Hoy hay resultados, los resultados son cara y cruz, te puede salir un gap del más 10 o menos 10%, pero lo que sí veo es que los gaps positivos de las tecnológicas después de resultado tienden a cerrarse, ¿no? Por eso me huelo que pueda haber una corrección. Ayer lo vimos en Alphabet, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido hay que ser prudente. Has comprado en la zona de máximos, muy cerquita de resistencias. Ahora, pues a lo mejor tiene sentido esperar los resultados y tomar una decisión, a no ser que el tamaño de posición del oyente sea, por ejemplo, de un 10% o más de la cartera. Si yo tuviese un 10% más de la cartera, vendería y esperaría a ver qué sucede hoy, porque es un cara y cruz lo que puede pasar. Pero sí que creo que el mercado puede corregir, al menos las tecnológicas.
McDonald's, siguiente valor que vamos a analizar. Hay un oyente que nos lo plantea, nos lo pone sobre la mesa para comprar.
Pues vamos a ver, la verdad que la compañía lo viene de hacer muy bien después de recuperarse de zona de soporte. Ya la tenemos en zona de resistencia y con una vela la semana pasada de mucha distribución, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico es que siga la corrección. Yo esperaría que el valor termine de corrección, la corrección, insisto, a veces somos más agresivos a la hora de recomendar compras, y en este momento de mercado creo que es coherente ser un poco más prudente a la hora de entrar. Hay que ver cómo el mercado responde, cómo el mercado poco a poco digiere los resultados, y de momento la alegría no prevalece. Eso nos está quedando bastante claro. Con lo cual, esperar la corrección, y siempre que no vaya más del 280, buscar giros para tomar una posición. Si pierde el 280, nos olvidamos de McDonald's.
Vamos con un correo electrónico que nos envía Jordi y pregunta por la siguiente compañía, que tiene el ticker Excel con X. EXL. Excelisys es la empresa, es una firma biotecnológica americana, nos dice, y la tiene comprada a $20.43. Pide un análisis de este valor y a qué precios se saldría en caso de estar en su lugar.
Bueno, ahí Tienes un precio bueno, aguantado bien, el proceso alcista, el valor está ahora mismo on fire, con una verticalidad que en algún momento va a terminar, ¿no? Desconozco las noticias, pero en este caso yo recomiendo siempre que no busquemos un precio, no nos tiene que quemar la tendencia porque no sabemos si esto puede continuar, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tiene sentido siempre es cubrir por abajo, ¿no? Es decir, este nivel va a ser el nivel que yo voy a recoger beneficios. Lo demás se lo doy al mercado, y que tenga claro una cosa, que a largo plazo, si tú eres generoso con el mercado es generoso contigo, ¿no? Y las grandes tendencias solo son posible obtenerlas cuando le damos margen al precio. Dicho esto, yo me pondría stop en 31, ya que me pregunta, no dejaría que el precio cierre el hueco que dejara hace dos días. Y si el precio continúa subiendo, pues vamos cubriendo a lo mejor por mínimo semanal, mínimo diario, que él decida. Pero lo que no tiene que permitir es que pierda ese gap, y ahí sí, proteja beneficios y a ver qué pasa con Excelis.
Bueno, más valores, por ejemplo, siguiente título que vamos a analizar es LendingTree. El ticker es TREE en el mercado estadounidense, en el Nasdaq, TREE. Y el oyente que lo plantea, que nos sigue a través de YouTube, dice que está valorando una entrada ahora, que está bajando el tipo de interés. LendingTree para entrar.
Uh-huh. Pues, a ver, desde el punto de vista... No acabo de entender el oyente, si nos lo puede poner por el chat de YouTube, el tema de los tipos de interés, cuál es su reflexión, me gustaría entenderla, ¿no? Pero dicho esto, fíjate que estamos hablando de una compañía que tiene muchísima volatilidad, que te ha pasado de los 10 a los 60 en relativamente poco tiempo, y que la línea de tendencia es en forma acuñada, ¿no? Ese tipo de patrones son patrones que, sin ser muy, muy negativos, lo que muestran es que el precio cada vez va teniendo más dificultades a la hora de marcar nuevos máximos. Y eso implica distribución, ventas, ¿no? Sube además con poco volumen. Es probable que el precio cese en las subidas. Claro, incorporarte ahora, después de toda esta fiesta, cuando el precio empieza a mostrar cierta debilidad, pues sinceramente, pues no lo veo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, puede que el precio vaya marcando algo más de debilidad, que pierda los 40. ¿Lo puede probar con stop en 50? Sí. Pero yo no lo haría. Yo creo que el patrón es más para salir que para comprar.
Lo de los tipos nos lo aclara él mismo. Nos dice Martín que es una empresa que se dedica a dar préstamos a particulares. Sí.
¿Qué pesa más, Martín, no? ¿La crisis y la morosidad o los bajos tipos y que hay más demanda, no? Hay que pensar a veces estas cosas. Los bancos, cuando ganan dinero, es cuando suben los tipos de interés, que la economía va bien y tarda un tiempo en... Ahora esa bajada de tipos es menos rentabilidad para las compañías. Piensa que los préstamos personales normalmente tienen que tener altos tipos porque van enfocadas a un tipo de público que tiene más riesgo, y ahí la morosidad puede pesar. Yo sinceramente no lo veo.
Vamos a ir con más cuestiones. Venga, siguiente valor que vamos a analizar. Por ejemplo, bueno, va a ser un cruce, el cruce euro-dólar, que nos están preguntando por él, pensando en la próxima semana. La próxima semana pues tenemos esa cita importante, el martes, con las elecciones de Estados Unidos.
Sí, a ver, mirar el euro dólar a corto plazo es absurdo, ¿eh? Yo creo que al final, fíjate que las a modo de anécdota, yo cuando estaba en la mesa de Morgan Stanley, los gráficos estaban casi prohibidos, ¿no? Los tenías que mirar en casa. Pero sí que había un analista técnico en Forex, y además sacaba muy buenos resultados, pero utilizaba el análisis técnico en Forex en gráficos mensual y semanal, ¿no? Para las grandes tendencias. Porque el Forex a muy corto plazo es muy atractivo por el apalancamiento y lo que a veces se nos vende, pero hay que evitar este tipo de operativa porque al final estamos yendo market makers que lo que generan es de las pérdidas de los operadores, ¿no? Con lo cual, mucha precaución con este tipo de productos complejos. Está en soporte el eurodólar y vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo que pueda pasar en las elecciones, de momento quiero pensar que el mercado descuenta que ganará Trump, y quiero pensar que lo que estamos viendo puede tener continuidad si gana Donald Trump. Pero estamos en un momento como el de 2016. Ya vimos qué pasó con el Brexit y qué pasó con el Trump, que hubo un barrido para abajo que parecía que colapsaba el mundo, y luego la bolsa se fue para arriba las dos veces, ¿eh? Así que mucho cuidado, que seguramente lo que podemos esperar es cierta volatilidad, y luego no me extrañaría que la bolsa, si gana Trump, lo reciba bien.
Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, la siguiente compañía que vamos a analizar es McKesson en el ISE MCK, que es una empresa estadounidense que distribuye medicamentos. ¿Y qué nos plantea Javier, que es quien nos pregunta por ella? La tiene con pérdidas del 6%. Luego tiene también a Flag, también con pérdidas del 5%. Y bueno, está ahí, que no sabe si vender, si aguantar.
Uh-huh. A ver, lo que tienes que hacer, Javier, siempre esta duda es disiparla. Y me hace pensar que no tienes un plan de trading, porque si no, no tendrías esta duda. Y es muy importante, el porcentaje que pierdes es poco. La otra pregunta que te tienes que hacer es el tamaño de la posición, porque si tampoco tienes un tamaño de posición acorde, entonces no solamente está pesando que no tienes controlado todos los puntos del plan operativo, sino que además el tamaño de la posición te complica y te entorpece. Y ahora mismo, amigo, tienes la posición sometida al libre albedrío del mercado. La posición llegará donde quiera el mercado, y además en el caso de McKinsey la tendencia es bajista. McKesson, perdón, la tendencia es bajista, o sea que mucho cuidado. La pérdida es pequeña, vale, ok, pues en el caso de McKesson, stop en 4.80 y si lo pierde, fuera, sin contemplación. Hay que seguir el plan, ok. Y la segunda era Aflac, ¿no?
Aflac, en el NICE AFL.
AFL, el ticker, ¿no?
Que es una firma de seguros.
Pues vamos a ver.
También estaba en pérdidas, con este otro valor.
Sí, la verdad que es un nivel de pérdida menor. Fíjate, ¿no? La conducta compras cuando el precio está muy arriba. Al final el mercado se impulsa y corrige, ¿no? Y lo que hay que hacer es incorporarnos en las correcciones y el giro, porque esta tendencia puede seguir siendo alcista y el precio puede corregir pues gran parte de esta subida. Si tú compras en la parte de arriba y luego el precio rebota, lo máximo que aspiras es a la recuperación del precio pasado unos meses, ¿no? Entonces hay que afinar un poco más la puntería. Tiene pinta de corregir. Yo, en este caso, vendería porque ha perdido el soporte de corto plazo. Puede que rebote, pero los puntos de compra son incorrectos, especialmente en este valor. Pierdes poco. ¿Cuántas veces hemos perdido un 10-12% en una operación que, según el tamaño de posición, te puede implicar un 0,20-0,30% de tu cartera? En ambos casos creo que debería estar fuera.
Bueno, otro oyente que nos pregunta por SMCI, protagonista en las últimas jornadas, Supermicro. Con ese varapalo de la última sesión, especialmente, Mark.
Sí.
No sabemos, bueno, con qué, pues, idea, con qué intención. Simplemente nos pide su opinión.
Pues mira, al final estamos aquí para aprender. Y lo que le decía al otro oyente de McKesson y demás, ¿no? O lo que decía con el Santander, es que el mercado avisa. El mercado no es un ave, ¿eh? Es un tren de cercanías que para muchas veces. El problema es que a veces no lo sabemos ver y pasan las estaciones y no nos damos cuenta, ¿no? Y de pronto te coges una estación que tarda tiempo en volver, ¿no? A no ser que descarrile y no vuelva, que también puede pasar. Pero en este caso, pues fíjate que tenemos un proceso de distribución de muchos meses, luego el mercado entra en tendencia bajista, queremos esperar el rebote y luego, pues, la castaña del otro día de 50 a 27, pues ya te deja lo que le decía al otro oyente. Ya tú estás ahí sometido al mercado y tu historia va a terminar donde quiera el mercado. Y el mercado es malicioso si tú no lo controlas. Entonces, ese es un valor que hay que estar absolutamente al margen.
Vamos con una nota de audio. Venga, vamos a dar paso a este oyente.
Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería comentar a Mark Rives que hoy he deshecho posición en Solaria con pérdidas, pero bueno, no estaba tranquilo con la acción y he preferido venderlas. Y con esa liquidez me gustaría hacer una de estas tres cosas, o dos de estas tres cosas. O entrar en Volkswagen para 2-3 años, más o menos. Incrementar en Global Dominion, que creo que está cerca de soportes, aprovecho para preguntarle dónde está el soporte, y bueno, para incrementar ahí porque me parece que está bastante infravalorada por fundamentales, o entrar en el ECNOR, que además ha dado una guía de dividendos de 6 euros brutos por acción, que es una barbaridad. Así que saber cuál de las tres opciones, o dos de ellas, le puede gustar más. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Mark.
A ver, Dominion, que se olvide. Está en tendencia bajista claramente, en aceleración, y bueno, creo que las otras opciones me gustan más. El caso de Solaria, yo creo que lo comentamos con él otra vez. Y efectivamente veíamos ese pullback, esa dificultad, y fíjate cómo vuelve la recaída, ¿no? Creo que ha hecho bien de tomar la pérdida. Y en el caso de Volkswagen, que lo haga a través del holding, que además estás comprando con un 40% de descuento. Es que es muy apetecible Volkswagen. O sea, estás comprando que si quebrara todo, ¿eh?, para que entiendan los oyentes, cerrara Volkswagen, cerrara Seat, cerrara Cupra, Skoda, la financiera, parece absurdo, ¿no? Ducati, Lamborghini, Bentley, si cerrara todo esto, Audi, cerraran mañana, seguiría teniendo sentido la inversión, solo por la inversión que tiene en Porsche y la inversión que tiene en Traton, que es MAN y Scania. Esas dos inversiones cotizadas al mercado, que yo creo que están baratas, valen más siquiera que toda la capitalización de Volkswagen, pero bastante más. Entonces, no tiene ningún sentido. Pero es que si lo compras con el holding, además tiene un 40% de descuento el net asset value del holding que tiene Volkswagen y Porsche, que la propia compañía. Esas ineficiencias pasan cuando hay una catástrofe, que es lo que está pasando en el sector del automóvil, que es sectorial, no es particular de un valor, y que siendo una catástrofe, que lo es, los resultados que han presentado, pues oye, Porsche son 3.000 millones de beneficios y Volkswagen no sé cuántos, es decir, no han perdido ni un duro, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado, porque sí creo que se está generando una oportunidad muy interesante, pero a largo plazo, que es lo que decía el oyente. Y la otra, el Egnor no tanto por el dividendo, sino por lo que ha hecho que paguen el dividendo. El Egnor tiene un 70% de potencial de revalorización a pesar de eso, ¿eh? Compañías tan líquidas, y si quiere Iberpapel, puede diversificar con las tres.
Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, Marc. Nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. Gracias por analizar con nosotros todos estos valores por los que nos han preguntado nuestros oyentes, y hasta una próxima. Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hasta la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Saludos a todos.